Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Estamos escuchando a Walter Buratti de México y esta es la canción Entre Mundos, lanzado el día de ayer, 13 de agosto del 2017. Escuchemos.
Cuando regrese, recuerdo que olvidé, camino a casa. Bienvenidos a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muchísimas gracias por estar sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Después de 2 semanas y media, regresamos a nuestras habituales transmisiones en vivo con muchísimo gusto. En esta cabina los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Hola Marina, buenos días. En estos micrófonos también Alejandra Guiñaga.
Y Ale, pues, invitamos a quienes nos están escuchando a que nos acompañen durante la próxima hora en la que tendremos mucha información para compartir.
Así es, hoy lunes tenemos nuestra sección en Red por tu Salud. Será un gusto saludar nuevamente a la doctora Mónica Guevara y escuchar lo que nos ha preparado en temas del cuidado y la prevención para el bienestar de nuestra salud.
También tendremos la presencia de la maestra Gabriela Lamas. Ella es coordinadora de las carreras de Humanidades y de Lenguas y Culturas Extranjeras y nos va a brindar más detalles sobre esta nueva carrera del Centro Universitario de Los Lagos, próxima a abrirse en 2018, en enero.
Y bueno, comienza también nuestro ciclo escolar 2017B y con él también se abre la convocatoria de becas e intercambios. Para dar a conocer los detalles tendremos al maestro Pedro Moreno Badajoz para hablar del programa de Estancias Académicas 2018A.
Y bueno, pues como ya estamos de regreso en nuestras transmisiones en vivo, tenemos esta rifa que usualmente en Culagos en Red procura darle a usted material para que tengan que interesarse un ratito. Entonces, bueno, nuestras líneas en cabina 403-1413, una alada nacional 01800-701-2119. Si quiere usted participar, lo que estamos regalando el día de hoy es charlas sobre historia. Esto está escrito por Alberto Ladrón de Guevara.
Y bueno, agradecer a todas las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata, que agradecemos muchísimo. También se encuentra la licenciada Fabiola González. En la producción de este programa, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de la estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Un agradecimiento para todos ellos, y por lo pronto, nosotras nos vamos rápidamente a un corte de estación, el primero de esta emisión, para pasar después a esta sección en Red por tu Salud. Ya está aquí la doctora Mónica Guevara, entonces la saludaremos regresando. No se vaya, estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
En Red por tu Salud.
De regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Saludamos a Fabiola González, que está del otro lado de la cabina. Le agradecemos mucho y saludamos con mucho gusto a la doctora Mónica Guevara, que estamos ya en nuestra sección de los lunes en Red por tu Salud. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Y se siente, ¿verdad?, la energía ya de volver, de iniciar un ciclo. Bienvenidos a todos los alumnos de nuevo ingreso. De veras que se siente en el centro universitario esa energía, y eso es bueno, ¿no? Nos avienta a nosotros también un tantito y nos da el empuje. Y pues bueno, vamos a retomar los temas de salud. Vamos a hablar, antes de irnos de vacaciones hablábamos sobre métodos anticonceptivos. Ahora vamos a hablar, decidimos tener un bebé. ¿Y qué sucede, no? ¿Qué paso importante sigue al tener ya un bebé? Es la lactancia materna. Y esto en alusión a la semana de la lactancia materna, que justo acaba de terminar el 7 de agosto, y es importante también hacer mención, pues, para todas aquellas mujeres que ya tienen un recién nacido, que dicen, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo puedo alimentar al bebé? O ¿qué es el deber ser, no? Y pues bueno, aquí lo fundamental es la lactancia materna. Uh-huh. No hay otra cosa mejor para nutrir al bebé que la leche materna. Esta es la comida principal y la que le va a aportar entre el primero y el tercer mes todos los nutrientes al bebé. No necesita otra cosa.
Anticuerpos.
Así es. En esa leche vienen anticuerpos para proteger de infecciones. Vienen hormonas también que nos ayudan a prevenir a futuro enfermedades crónico-degenerativas. Partimos en estas enfermedades desde ese punto. Fue alimentado a seno materno o fue alimentado con fórmulas lácteas. Y el potencial de desarrollar enfermedades como la diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, sí es importante darle ese lugar a la lactancia y favorecerla, propiciar todos los medios, ambientes para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y esto nos involucra a todos, como sociedad, como instituciones, porque ahora la mujer tiene otro rol, ¿no? La mamá trabajadora. Uh-huh. Entonces, también es importante ir dando esos espacios para que se pueda llevar a cabo lo mejor posible.
Claro.
También nos ayuda la leche materna al desarrollo sensorial. Nos ayuda con la psicomotricidad, también a generar un vínculo entre madre e hijo. Y en el caso de las infecciones, pues, ¿a cuáles están expuestos los recién nacidos? Infecciones de vías respiratorias es lo más común, y también las infecciones digestivas. Uh-huh. ¿Sí? Que pudiera haber bacterias, virus que atacan, y si no tiene el pequeño las defensas necesarias, pues puede comprometerse hasta la vida. Claro. De este recién nacido. Beneficios también hay para la madre. Nos ayuda con el bienestar, ¿no? Físico, emocional. Previene estados de depresión. El estado de ánimo es otro cuando la mujer está amamantando. También nos ayuda a prevenir el riesgo de cáncer de ovario y de mama. Uh-huh. Entonces, también es una protección para nosotras. Y también nos ayuda como efecto, yo le digo efecto secundario, el mejor control de peso. Si hay una ganancia importante en el embarazo, la lactancia nos puede ayudar a controlarlo y que venga una disminución, que vayamos a nuestro peso base o de inicio en el embarazo, que lo regresemos, pues, con mayor facilidad. Uh-huh. Aumenta también los recursos, por lo que no estamos generando un gasto adicional al comprar fórmulas lácteas, que hay unas que pueden ser más accesibles que otras, pero aún así genera un gasto importante, porque ya es algo continuo, ¿no? Estamos hablando que va a ser durante 6 meses, quizás lo más fuerte de la lactancia. Y a partir de esos 6 meses va a ir disminuyendo la cantidad de fórmula que tomaran o las tomas al día del recién nacido hasta el año. Entonces, sí es una disminución en costos. A partir de los 3 meses a los 6 meses de edad del lactante, los nutrientes que aporta la leche materna se va al 50%. Uh-huh. De ahí la importancia que entre el cuarto y el sexto mes iniciemos con la lactación. Esto va a aportar el otro 50% de nutrientes faltantes en la leche materna. Y a partir de los 6 meses, hacia el año, hacia los 2 años, solo es un tercio de los nutrientes que uh-huh. va a obtener. Pero la Organización Mundial de la Salud no sugiere que se prolongue el periodo de lactancia hasta los 2 años, uh-huh. ¿sí? Con dientitos y todo, que se lacte a los pequeños. Hay situaciones...
¿Qué es la ablactación?
Ablactación es la introducción de alimentos sólidos. Semisólidos, papillas. A través de papillas, de frutas, uh-huh. de verduras, de cereales, que ya se tienen que ir incorporando para que no venga un déficit nutricio, una anemia, uh-huh. una disminución o bajo peso en el lactante.
Uh-huh. Okay,
hay condiciones... Sí, de nada. Hay condiciones que disminuyen la producción de leche Una pudiera ser mamás primerizas, ¿no? Donde pueden existir errores como la falta de estimulación. Hormonalmente necesitamos el estímulo del bebé en la mama para que se produzca más leche. A nivel cerebral, ¿no? También. Al tener este estímulo se produce más cantidad de leche. Si hay una mala técnica para colocar al bebé en la mama, en el seno, y que la succión no sea la adecuada, el estímulo no es el mismo. Por lo tanto, sí es importante acudir a una institución o con educadoras. Ahorita hay muchas mujeres que se dedican, las mismas parteras, tienen información pues de cuál es una técnica correcta para que el estímulo sea el adecuado y la producción sea normal. Esto es lo más común, ¿no? En las mamás primerizas. Por lo regular no se ve en mamás que ya han tenido un bebé, dos bebés, tres. Uh-huh. Ya la técnica se va perfeccionando, ¿no? Pero sí, esto es muy común. ¿Y cuánto es lo normal? Si tenemos en el día 100 mililitros de leche, pues ya vamos de gane. Poco a poco va a ir aumentando. Cada 48 horas aumenta la producción de leche, siempre y cuando se tenga este estímulo constante. Y tiene que ser cada hora el que se peguen al bebé. Por eso siempre se le sugiere a la mamá, aunque no le salga, pégueselo. Uh-huh. Pégueselo. Eso es lo que va a hacer que tenga más leche. Por eso la Organización Mundial de la Salud nos sugiere que tengamos ciertos pasos hacia una lactancia saludable, que sería el contacto entre la piel del niño y la madre inmediatamente después del parto. Uh-huh. Ahorita hay muchas creencias que tiene que descansar la madre, es que ha tenido un proceso traumático con el parto. Lo cierto es que tiene que estar el binomio madre-hijo juntos, en habitación conjunta. Por lo regular, en hospitales particulares los separan. Se va el niño a los cuneros y la mamá se queda en su habitación. Y tiene visitas esporádicas, ¿no? A lo largo del día, el bebé, para que vaya a comer, le dé su mamá pecho y se le agrega ahí una fórmula, ¿no? Para complementar la alimentación. Debe de estar con la madre. El bebé siempre, todo el tiempo, 24 horas, tiene que estar con la mamá. Por lo tanto, el descanso de la madre es importante, no pudiera dedicarse a otras actividades, ¿no? A recibir visitas, a el cuidado de otros hijos que estén en la casa. Si necesita el apoyo familiar, a esto me refería con establecer las condiciones ideales para llevar a cabo la lactancia. ¿Por qué? Porque los espacios, los pocos espacios que tenga ella disponibles, los necesita para descansar. Tiene incluso, que dormir.
Uh-huh. Perdón, se comenta que después del parto, antes de cortar el cordón, se puede poner en el pecho de la madre. Así para es. Empezar a generar este vínculo y la sensación también, la emoción, la conexión de uh-huh. madre e hijo, y después ya se corta. Porque también es un proceso un poco agresivo para el recién nacido, ¿no? Sale a un clima que no estaba acostumbrado, entonces es como traumático.
Sí, también. Es un trauma importante, sobre todo porque he estado con su madre durante 9 meses, no sabe vivir sin ella, entonces sí es importante continuar con este vínculo y esta cercanía, y eso es lo ideal, ¿no? Sale el bebé a colocarlo en el vientre de la madre, que ella lo sienta, que él la sienta también a su madre, y esto químicamente genera sustancias a nivel cerebral que después desencadenan una cascada de hormonas uh-huh. que nos ayudan a que este vínculo se fortalezca y se favorezca también la lactancia. Claro. Entonces, bueno, esto es sumamente importante. Tiene que ser la lactancia materna a libre demanda. ¿Qué quiere decir? Las veces que el bebé quiera leche. La leche materna se digiere más rápido que las fórmulas lácteas. Uh-huh. En 20 minutos, el proceso de digestión con leche materna ya se cumplió. Por lo tanto, le va a dar más hambre al niño más seguido, uh-huh. No como si fuera una fórmula. Las fórmulas nos dan 3 horas aproximadamente para que vuelva a consumir otra dosis de fórmula. La leche materna no. Cada hora es necesario estarlo lactando, incluso puede ser hasta menos. Uh-huh. Sí, si ya pasaron 20 minutos y pide más leche, hay que dársela. El alojamiento conjunto, uh-huh. que es madre e hijo en la misma habitación las 24 horas del día. Y que no se introduzca ningún alimento, ni agua simple, nada. Solo es leche, y esto es lo único, no va a quedar desprotegido, puede haber sí una pequeña disminución de peso porque, como quiera que sea, pues esta acción de succionar la mama es el desgaste calórico para el bebé, por lo tanto puede disminuir un poco de peso, pero lo va recuperando conforme vaya obteniendo más leche, va a ir ganando en peso. Entonces, tienen ahí estas herramientas en caso de tener alguna duda, desconocer alguna información. Hay instituciones, hay organizaciones también en pro de la lactancia. Hay que llevarlo a cabo, hay que buscar también las condiciones dentro de las empresas, dentro de los lugares de trabajo para tener estos permisos para lactar. En todos los lugares las hay, nada más hay que tomarlos en cuenta. Es un pequeño que depende completamente de mamá. Entonces hay que dedicarse al 100% a ello y lo demás es secundario.
Moni, respecto, por ejemplo, a la alimentación que debe llevar la mamá cuando está lactando, ¿qué es lo que conviene? Porque hay muchos que toma maicena o que, no sé, muchos como mitos o
En realidad alrededor. Sí son mitos, ¿no?, que giran en torno a esta lactancia. Pudiera haber casos que sí les funcione el remedio de la abuelita, toma maicena, procura tomar mucha leche, toma todos los cereales o la levadura de cerveza también, o ciertos medicamentos, ¿no? También ya se va pasando de voz en voz, yo tomé tal medicamento, esto te va a ayudar. Lo cierto es que lo único válido y que está completamente demostrado es el estímulo, el estímulo del bebé. O hay otro tipo de estímulo que es con el tiraleche o saca leche. Hay manuales o hay eléctricos, pero no es tan potente como la boca del bebé. Entonces, eso es lo único científicamente probado que da resultado. Entonces, bueno, pueden llevarlo a cabo, no estamos tampoco en contra. Lo que sí es importante es que tenga la madre una alimentación balanceada, equilibrada, que lleve todos los nutrientes para que le dé a ella la energía necesaria. Hay alimentos que tienen que restringirse porque pasan también hacia el bebé. Y esto pudiera generar malestares digestivos en él, estreñirlo, que genere inflamación, los mentados cólicos, o que le dé diarrea también, o que le dé reflujo. Entonces es importante cuidar estos alimentos, por eso la importancia de acercarse también con un médico, con el especialista o algún nutriólogo para que establezca un plan de alimentación en que y que nos oriente sobre qué alimentos debemos de cuidar la ingesta. De ahí en adelante, toda la alimentación lo más completa posible, mantenerse bien hidratadas y descansar lo suficiente.
Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Luego, hablando, por ejemplo, de mitos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el proceso hormonal de la mujer? Porque hay muchas que suelen decir, he escuchado yo, a ver qué tan, que mientras están lactando no hay necesidad de, no quedan embarazadas las mujeres.
Es también, sí, viene una cascada ahí hormonal que provoca un estado de amenorrea. Amenorrea es ese periodo donde no hay menstruación, por lo tanto, nos protege. Es un método anticonceptivo. Pero también no es cierto infalible. Que no es 100% seguro. No hay métodos anticonceptivos seguros, pero pues anteriormente así se cuidaban las mujeres. Tenían un bebé, una de mis abuelas, pues cada 2 años tenía un bebé, ¿no? Y dicen, mi mamá, mis tías, pues es que mi mamá decía que 1 o 2 veces le llegó su menstruación, ¿no? Y es también por eso, no estábamos más apegados a la lactancia materna, no estábamos tan saturados de fórmulas lácteas y no quedaba de otra, ¿no? O le doy pecho, le doy pecho. Y tenemos que volver a lo básico, tenemos que retornar y llevar una vida lo más saludable posible, ¿no? Ya vimos que todo lo que nos estamos saturados de empresas, de alimentos, de industria y demás, no es tan recomendable, no es lo más saludable. Entonces, tenemos que volver a esto básico y, pues sí, tenemos beneficios. Por todos lados donde lo volteemos a ver, están los beneficios. Hay que hacerlo. Los invito, pues, a no satanizar. Si vemos a una mujer que está lactando a media calle, qué bueno, es motivo de alegrarse porque está generando un futuro adulto sano.
Claro. Claro, como tú lo mencionas, es la parte del vínculo afectivo, es la buena alimentación, también toda la información que tiene esa madre sobre enfermedades, todo lo que su cuerpo ha luchado contra las enfermedades, uh-huh. se pasa a este recién nacido.
Sí, sobre todo pues que el embarazo es un proceso complicado, ¿no? Entonces, si ya vamos logrando un embarazo saludable, normalito, sin complicaciones, pues tenemos que transmitirlo también a la siguiente generación y empezamos de ahí, desde la lactancia materna, y poco a poco vamos a ir generando nuevos conocimientos saludables que se vayan transmitiendo también hacia esa generación para tener este adulto sano.
Yo creo, bueno, no sé si hay algo más que comentar, pero pensaba mientras te escuchaba que la vida moderna, y lo decías tú también al principio, pues las mamás que trabajan, estamos algo lejos ya de eso, pero de allí la importancia de planearlo bien, ¿no? De
tomar okay, una decisión consciente, uh-huh. que sea pues en el momento adecuado, de preferencia que no nos tome por sorpresa o lo menos posible, y si nos toma por sorpresa, pues tenemos el tiempo suficiente para prever y tomar pues decisiones en favor de ese nuevo ser, ¿no? Uh-huh. Recordar que solo tiene a mamá, solo tiene a papá, a veces solo tiene a mamá, entonces no queda de otra más que protegerlo y asegurar que va a estar en un ambiente saludable.
Muy bien. Moni, pues muchas gracias. Esperemos que esta información sea útil para todas las que nos están escuchando. Para los papás también, pues que cooperen en este proceso, que también es importante la participación del papá. Y pues gracias, te esperamos acá la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana y un saludo a todos.
Nosotros vamos a un breve corte de estación. Volvemos rápidamente a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Al viento, al cielo he de subir, y en una nube me echaré a descansar. Cuando ese cielo se canse de mí y con tormentas me mande a echar, en una lluvia regresaré. Tierra voy a penetrar. En la oscuridad quieto estaré, una semilla voy a conquistar, con movimientos de la luz fecundaré, un singular arbusto de libre será.
Lo que estamos escuchando es Éxtasis Blues de Walter Buratti, y ya estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y damos la bienvenida a la maestra Gabriela Lamas. Ella es la coordinadora de las carreras de Humanidades y de Lenguas y Culturas Extranjeras. Bienvenida, Gaby, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, Marina. Un saludo para su auditorio. Nosotros estamos ya regresando de labores, entonces los saludamos con más ímpetu y entusiasmo, y encantada de estar aquí en Culagos en Red con ustedes.
Y bueno, en esta ocasión nos vas a hablar de la nueva carrera que se abre a partir del 2018A en este Centro Universitario de los Lagos.
Sí, en efecto, la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras está proyectada para que arranque el próximo 2018, en enero. No obstante, los trámites ya son el próximo mes, en septiembre, para que estén al pendiente. Ahorita, en un momento más, les indico la página. Pues, básicamente, a las personas que les gustaría estudiar esta maravillosa carrera, pues deben de tener contar con conocimientos básicos de inglés. Tal vez si por ahí alguien nos está escuchando y le llama la atención esta carrera, pero no sabe muy bien inglés, no se preocupe, va a haber cursos de nivelación para que pueda continuar con esta carrera y no sea problema. Lo interesante es que va a haber especializantes en idiomas. Es decir, inglés va a ser absolutamente para todos los estudiantes y aparte otro idioma que va a ser japonés, alemán o francés, de acuerdo con sus intereses. Entonces, bueno, otra de las características que deben de tener las personas que quieran ingresar a esta carrera de lenguas y culturas extranjeras es que pues se interesen por estudios de otras culturas, demostrar capacidad de análisis y síntesis y pues tener especial gusto por los idiomas y sobre todo por otras culturas. El plan de estudios es una maravilla. Antes de salir de vacaciones, me hicieron el favor de invitarme también. Y les comentaba que hay asignaturas como cultura de Alemania, cultura de la India, arquitectura urbana de China, etcétera.
Cine de Japón.
De India. Entonces es muy interesante, va a ser muy muy padre esta parte. Y bueno, el perfil de egreso, pues son en distintas áreas. Uh-huh. Es en cultura, en educación y en el sector empresarial. Así que los estudiantes también van a cursar asignaturas de didáctica del alemán, didáctica de uh-huh. el japonés. Entonces va a ser bastante rico quienes ingresen a esta carrera.
¿Qué nos cuentas, Gaby, a propósito de la pertinencia que tiene esta carrera de frente a que en Lagos de Moreno últimamente se ve cada vez más que tenemos visitantes que ya no son tan visitantes?
No. Ya viven aquí.
Japoneses, sí. Alemanes. La importancia de que haya actores que sirvan como mediadores en ese convivencia cultural, porque sabemos pues que las distancias, hablando de costumbres y usos con un japonés y un mexicano, pues son así como diametralmente opuestas, empezando por la puntualidad quizá, ¿no?
Claro.
Entonces, entre otros muchos aspectos, que haya quienes funjan, en algún momento nos lo decías tú, como sí. bisagra entre uh-huh. La cultura mexicana y las culturas extranjeras con las que estamos empezando a convivir cada vez más.
Mira, me parece que es una carrera que es precisamente, como lo mencionas, bastante pertinente, pero no solo en el contexto de nuestra región, sino que el estudiante o el egresado de esta licenciatura puede también desarrollarse en otras partes del mundo. Es una carrera pensada a futuro y tan lo es así. Y bueno, y a presente también porque actualmente estamos muy acostumbrados ya a trabajar también desde casa. Entonces también lo puede hacer desde que puede traducir textos de como se me olvidó, community manager. Uh-huh. Ser precisamente esta bisagra entre embajadores, entre organizaciones de otras partes para tener actividades en la región. Y me parece que la pertinencia, es decir, si bien hay un corredor ya bastante amplio desde Aguascalientes hasta casi Querétaro automotriz, me parece que también hay unas nuevas oportunidades culturalmente hablando de lo que se ha venido desarrollando en todas estas ciudades por uh-huh. las que pasa esta desde Aguascalientes a Querétaro. Entonces, bueno, precisamente es mucho más común ver a personas en el extranjero y ya no los vemos como, personas extranjeras en nuestra ciudad o en nuestras ciudades y ya no lo vemos como tan extraño, ya nos es como mucho más familiar, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, conocer estas culturas y que ellos también conozcan nuestra cultura, pues nos acerca más a este mundo globalizado en el buen sentido de la palabra. que creo que precisamente de eso se trata, de destruir esas barreras, de destruir esas fronteras y hacer mano a mano, trabajar en conjunto. Creo que lo necesitamos mucho más ahora, pero creo que es una carrera que viene a demostrar que en la red, porque es la primera en la red de la Universidad de Guadalajara, que viene a demostrar que pues es muy necesario un estudiante y un egresado de esta carrera, porque el mundo ya los necesita. Uh-huh. No es así como, ay, bueno, pues vamos a inventarla. No, es una necesidad. Y me parece que las personas que ingresen a esta carrera también van a ser muy, muy creativas. Si me permiten, en el ámbito de la... Quiero mencionar los ámbitos de cultura, educación y sector empresarial en los que se puede desarrollar. Bueno, puede realizar proyectos de investigación en lenguas y culturas extranjeras, en enfoques científicos sociales, en ámbitos académicos, gubernamentales o también de la iniciativa privada. También proyectos de intervención con enfoques metodológicos para responder a las necesidades, particularmente de comunicación intercultural, ¿no? Esto que mencionábamos hace un momento. Y bueno, pues también interpreta y traduce textos del ámbito cultural, apoyando sus conocimientos precisamente de lengua y cultura. También hace investigación en el ámbito de la didáctica para mejorar su práctica docente y realiza mediaciones lingüísticas e interculturales en el ámbito de la emigración e inmigración. Esto en el aspecto cultural. Uh-huh. En el aspecto educativo, pues enseña lenguas y culturas en el ámbito de la enseñanza, literaturas y culturas en centros docentes, español a extranjeros, tanto dentro como fuera del país, uh-huh. como comentábamos hace un momento. No es una persona que tiene que quedarse en un solo lugar. Uh-huh. Es una persona que le gusta estar en constante cambio, en constante movimiento, estar también viajando constantemente y que no le da miedo precisamente esa parte como del idioma. Y finalmente en el sector empresarial, realiza traducciones instrumentales para instituciones oficiales y empresas que lo requieren en general. Se expresa perfectamente en inglés y en español y en otra lengua que puede ser, reitero, japonés, francés o alemán. Y bueno, pues participa en el proceso en los procesos de enseñanza-aprendizaje de español para extranjeros de habla inglesa, alemana o japonesa. Entonces, como ven, es bastante variado el campo laboral, pero reitero que yo me imagino de pronto a los interesados, como a personas que les guste viajar también mucho, que sean muy curiosos y que tengan como ese gusanito de explorar, de descubrir el mundo.
Que hay más allá de Lagos de Moreno.
Porque no solamente es lengua, sino habla de la cultura, ¿no? O sea, como tú lo mencionabas, el tronco común es el inglés, o sea, salen hablando inglés, pero aparte tienen o francés, alemán o el japonés, ¿no? Entonces, y sobre todo el que se involucran en la cultura, cómo es la cultura japonesa, que es completamente diferente a la alemana y a la francesa, y bueno...
Y a la nuestra.
Y a la nuestra, claro. Pero entonces aquí es como el... Creo que hace una apertura a todo este mundo con el que ya estamos en contacto, ¿no? Todo el tiempo en las redes sociales, por ejemplo, y como tú lo mencionabas, se puede trabajar desde línea con cualquier otra empresa a nivel internacional.
Sí, además también puede trabajar en embajadas, en consulados, en museos, en agencias de viaje, en hacer intervención, sobre todo de la comunicación intercultural, como comentaba hace un momento. Y es esa posibilidad de tener esa apertura, como bien lo mencionas, para no tener miedo, pues, para ser un ciudadano con las habilidades del siglo XXI, ¿no? Estar bien preparado para el futuro. Y creo que no necesariamente en un ámbito de incertidumbre, sino saber qué sucederá a raíz precisamente de sus conocimientos.
¿Cuáles son las tendencias, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues están invitadísimos para realizar los trámites. Ya son en septiembre, el próximo mes. Ustedes pueden ingresar a la página www.escolar.udg.mx. En la parte donde dice aspirantes, le dan clic. Bueno, vienen ahí una serie de instrucciones. Y al final viene una parte, viene un botón donde dice solicitar registro. Ahí le dan clic y entonces ya comienzan el registro como aspirantes. En esta primera fase va a ser en San Juan de los Lagos, en la sede San Juan de los Lagos. Y bueno, pues seguramente, no sé todavía si nos quedaremos allá, pero por lo pronto vamos a iniciar la carrera en San Juan de los Lagos, para que estén muy muy al pendiente. El cupo disponible son para 45 personas, esta primera generación. Es una carrera que va a ser anual, entonces eso también es importante mencionarlo. Y qué más les puedo decir, que si yo pudiera hacerlo, me matricularía también en la carrera. Es maravillosa, de verdad. Pueden conocer el plan de estudios en www.lagos.udg.mx, en la sección de oferta académica. Ahí viene lenguas, licenciatura en lenguas y culturas extranjeras.
Y bueno, recordarles que los trámites comienzan en septiembre. Sí. Los tiempos de la Universidad de Guadalajara son muy precisos.
Bastante.
Entonces, septiembre de 2017 para iniciar el ciclo escolar 2018A.
Sí, y también si tienen alguna duda, me pueden enviar un correo a coordinacion.lenguas@lagos.udg.mx, y también ya pueden encontrar en Facebook, que tuviste a bien hacernos el diseño de la portada, Ale, como Lenguas y Culturas Extranjeras Culagos. Para mayor información, por ahí nos pueden enviar un mensaje y con muchísimo gusto se los respondemos. Por ahí ya me estaban preguntando por los puntajes. Bueno, es muy pronto para responder cuántos van a ser los puntos. Uh-huh. Pero tú tienes una duda, Marina.
Que nos preguntan mucho por costos y, bueno, yo quisiera comentar que varían por carrera. Me imagino que por allí pronto estarán también viendo...
Pues el costo de inscripción, más bien, pero es un solo formato. Uh-huh. Para todo el centro universitario. Finalmente, pues varía de acuerdo con los aranceles, ¿no?, que suben. Pero sí, en la misma página, ahí en la parte de formatos, ahí también viene. También, de hecho, dentro de el proceso de registro de aspirante, ahí mismo van a encontrar la ficha de pago. Que además, bueno, es un solo pago de inscripción, no es anual y tampoco hay mensualidades, porque pues somos una universidad pública, por si alguien todavía por ahí tiene alguna duda. Pero bueno, cambia semestre con semestre el costo de la ficha de pago, que finalmente lo vemos reflejados en las aulas, en los equipos, etcétera, etcétera.
Y que es simbólico, además.
Bastante, bastante simbólico, sí. Si lo comparamos, ¿no?, con los beneficios que obtenemos, sí.
Pues muchísimas gracias, Gaby, por hablarnos de esta carrera. Seguramente te estaremos invitando para reforzar esta información.
Claro que sí.
Y hacer la invitación para la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras.
Pues muchísimas gracias a ustedes y quedo a la orden, y encantada de verdad de que nos puedan escribir y que estén muy interesados en esta carrera. Reitero que los trámites son ya el próximo mes, en septiembre, para comenzar la carrera el próximo 2018, enero de 2018, en la sede de San Juan de los Lagos. Muchísimas gracias, Marina y Ale.
Agradecemos a la maestra Gabriela Lamas, ella es la coordinadora de las carreras de Humanidades y Lenguas y Culturas Extranjeras. Nosotras vamos a un breve corte de estación, volvemos rápidamente a Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Pretendo decir cómo me dolió la distancia fatal, el silencio también, cómo me perdí, la sonrisa extravié, pero cómo sucedió que me estás dejando tanto tiempo solo. Haces que me sienta un poco loco. Si no estás aquí, no estás aquí. No estás aquí.
Gracias.
gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Bueno, pues vamos a aprovechar este breve espacio que nos queda para el programa. Ya nos quedan 5 minutitos, pero es importante comentarle para que vaya usted calentando motores y se vaya preparando. Del 4 al 8 de septiembre de este año, en el Centro Universitario de Los Lagos, vamos a tener el honor de ser sede del 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y de la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Déjeme le cuento un poquito que, entre otros temas, va a haber reconocimiento de patrones, aprendizaje computacional o aprendizaje máquina, redes neuronales, cómputo suave o inteligencia computacional, lógica difusa, algoritmos evolutivos, algoritmos inspirados por la naturaleza, minería de datos, sistemas híbridos, descubrimiento del conocimiento, aprendizaje profundo, entre otras cosas.
Y bueno, comentar, Marina, que este seminario y esta Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional está organizado por la Red Temática de Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y este Centro Universitario de Los Lagos, donde seremos sede. Entonces, son instituciones de alto renombre en estos temas. Y bueno, hacerles la invitación de que se llevará a cabo, como tú lo mencionas, 4 y 8 de septiembre, que estamos prácticamente a unos días.
Sí, para que se vayan preparando, la información ya está en nuestra página de el Centro Universitario de Los Lagos. Y bueno, pues si usted es investigador, académico, estudiante y está interesado en los avances de punta en las áreas de computación suave y aprendizaje computacional, pues puede ir más o menos viendo tanto cómo hacerse presente en este este evento. Va a haber 4 conferencias magistrales de gente que ha estado a cargo de premios nacionales de ciencias. Le contamos un poquito: el doctor Adolfo Guzmán Arenas, él fue premio nacional de ciencias en 1996, el doctor Carlos Artemio Coelho Coelho, él fue premio nacional de ciencias y artes en 2012, el doctor Raúl Rojas, premio nacional de ciencias y artes en 2015, y el doctor Luis Enrique Zúcar Zúcar, premio nacional de ciencias en 2016.
De todas formas, estaremos a lo largo de estas próximas semanas dando más información para hacerle una invitación a este encuentro.
Quedan aproximadamente 3 semanas a partir de hoy para que se lleve a cabo, y entonces pues todavía habrá muchos detalles por afinar. Seguramente estaremos compartiendo después con usted entrevistas con los organizadores para que nos den más detalles, pero pues esto es abierto no solamente a nuestros estudiantes e investigadores, sino también a los de otras instituciones y pues también quizá empresas puede llegar a ser interesante, ¿no?
Así es, y bueno, recordarle que también tiene una inscripción, si usted quiere tener una constancia, le daremos la información en los próximos días para que se registre y, bueno, pueda obtener una constancia de este encuentro y esta Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional.
Reiterar, Ale, que las instancias que están convocando son instancias a nivel nacional que se dedican a la investigación de punta. Lo mencionaste tú, la Red Temática en Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Nuestro Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara se honra en ser sede en esta ocasión de este seminario y esta Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. De verdad, estése muy al pendiente, vaya anotando estas fechas del 4 al 8 de septiembre en su agenda como algo que va a ser muy importante en Lagos de Moreno para ustedes. Y bueno, pues esta es la información.
Nosotras estamos por concluir el programa, Marina. Agradecer a todas las personas que estuvieron sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. Agradecer también a Fabi, que está en los controles técnicos apoyándonos. Y bueno, pues desearle a toda la comunidad universitaria un buen regreso a clases.
Sí, que sea un excelente ciclo 2017B. a nuestros compañeros maestros, a nuestros alumnos que son de nuevo ingreso y también a los que están regresando. Para todos ellos mucho éxito y pues que todo se lleve a cabo con muchísimo entusiasmo, que es lo único que nos va a salir, nos va a sacar adelante. Alejandra, muchas gracias.
Gracias a ti y bueno, no se vaya porque a continuación viene La Pesca a cargo de Román Villalobos. Quédese sintonizando Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.